Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses, por favor. Capítulo 2. Vamos a comenzar a estudiar el capítulo 2 de esta carta de Filipenses. Vamos a ver los primeros cuatro versículos. Filipenses capítulo 2 es un capítulo, creo que de los más gloriosos en la palabra de Dios. Y la porción que vamos a estudiar la siguiente semana nos muestra lo que Cristo hizo, su humillación, ¿no? Pero el principio de este capítulo pues sigue esa línea, ¿no? De mostrarnos la manera en que tenemos que caminar, cómo conducirnos en esta tierra como hijos de Dios, cómo podemos nosotros realmente vivir para Cristo, ¿verdad? Vivir es Cristo, dijo Pablo, y esa es la intención, que cada uno podamos llegar a eso, ¿no? A poder decir, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y si realmente ponemos atención a lo que pues nos está mostrando, ¿no? Nos está enseñando aquí la carta de los Filipenses, vamos a poder llegar a eso, ¿no? Poder poner en primer lugar pues al Señor, ¿verdad? Y dejar que Él sea todo para nosotros. Y esa sección nos va a hablar acerca de eso, ¿no? Tres cosas importantes en la vida del creyente y sobre todo en la iglesia, que es unidad, humildad y el servicio. Son tres cosas que Dios nos provee para poder glorificarle, para poder servir, para poder honrarle. Entonces vamos a ver eso y vamos a comenzar. Voy a leer los cuatro versículos y vamos a orar para comenzar el estudio. Dice Filipenses 2, verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a orar, Señor. Estamos agradecidos un día más contigo, Señor, por ser bueno y fiel con nosotros. Gracias por traernos a este lugar donde podemos libremente, Señor, abrir tu palabra, escudriñarla, estudiarla, sabiendo que, Señor, eres tú el que nos habla y eres tú el que se revela a través de ella, Señor. Oramos para que tú sigas hablándonos, Señor, y sigas transformando nuestros corazones y vidas, Señor. Permítenos no solo poner atención, Señor, con nuestro corazón, con nuestra mente, también con nuestro corazón, Señor, para poder aplicar todos los principios que vemos en tu palabra, Señor. Queremos realmente honrarte y servirte, queremos adorarte, no solo aquí, Señor, también allá afuera, Señor, con aquellos que no te conocen, Señor, con sus familiares, amigos, Señor. Como iglesia queremos hacer, Señor, pues lo que tú nos has llamado, Señor. La gran comisión, parte de eso es ir y predicar el Evangelio, Señor. Y primeramente es con nuestra forma de vida, Señor, una vida que te agrade, Señor. Y como hemos estudiado, que esté de acuerdo, Señor, a tu Evangelio, Padre. Por favor, Señor, háblanos, dirígenos, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablándonos en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. El capítulo 2 comienza con una palabra importante que es por tanto, ¿verdad? Y decía mi pastor, el pastor Fermín, siempre que hay un por tanto tenemos que preguntarnos qué tanto, ¿verdad? Es algo bien importante. Por tanto, pues es lo que está conectando, ¿no? El capítulo 2 con el capítulo 1. Estos versículos están relacionados estrechamente con el contexto anterior, ¿no? Que es prácticamente el versículo 27, el capítulo 1 al 30. Tú recuerdas, nos hablaba de unidad también, pero básicamente la unidad que nos hablaba del versículo 27 al 30 es la unidad que tenemos que tener como iglesia defendiendo el Evangelio, digámoslo así, ¿no? Defendiendo el Evangelio, a favor del Evangelio, ¿no? Combatiendo, si recuerdas, unánimes, dice ahí el versículo 27, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, ¿no? Entonces habla de una unidad contra la oposición externa, pero aquí, lo que vamos a ver aquí, habla de una unidad interna, ¿no? Unidad, ¿no?, externa, que es contra la oposición, es imposible sin la unidad interna. Si no hay unidad entre nosotros como iglesia, no vamos a poder mostrar esa unidad allá afuera. Tiene que empezar en cada uno de nosotros. Y por eso Pablo en esos cuatro versículos nos va a mostrar lo que significa esa unidad, ¿no? Por eso es que dice, por tanto, ¿no?, por todo esto. Porque el Evangelio es lo más importante para nosotros, porque vivir es Cristo, ¿no? Porque ahora nuestra misión se trata de Él, ¿no?, de glorificarle, de anunciarle. Se trata de eso. un conflicto que tenemos aún por predicar a Cristo, por la causa de Cristo, por la aflicción, ¿no? Por tanto, ¿no? Debemos de comportarnos y vivir de esta manera. Y él empieza mostrando algunas bendiciones, ¿no? Con esos versículos lo que busca el apóstol es estimular a los filipenses, obviamente a nosotros, a la unidad del cuerpo de Cristo. Las virtudes o bendiciones que va a mencionar a continuación deben de estimular a todo creyente, ¿no? que desea vivir como Cristo. Fíjate lo que dice ahí a continuación. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿no? Esas son como bendiciones o virtudes. Y la primera dice, si hay alguna consolación. Ahora, si te das cuenta, cada una de ellas empieza con un sí, ¿verdad? Sí hay, ¿no? Y con el sí del principio de cada oración, Pablo no está poniendo como en duda o preguntando algo, ¿no? Así como, bueno, si has recibido esto, al contrario, él lo está afirmando. No está diciendo, si acaso hay alguna consolación, lo que él está diciendo es, ya que hay una consolación, ¿me explico? O sea, él da por hecho que esto lo hemos experimentado todos los creyentes, los filipenses lo habían experimentado. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor. Claro, todos ellos, igual que nosotros hemos experimentado esto en Cristo, si tú has recibido a Cristo, ya experimentaste esto. Entonces, él está dando por sentado estas cosas que ya hemos vivido. Y es lo que nos va a mover a vivir correctamente y poder buscar esa unidad en todo el cuerpo. Pero, ¿qué significa cada una de esas cosas? ¿O qué quiere decir cada una de esas cosas? En la primera oración, si hay alguna consolación en Cristo, esa palabra consolación y la siguiente cuando dice consuelo del amor, son diferentes palabras, no es la misma palabra que se traduce en el griego como consolación. Esta palabra consolación, cuando dice consolación en Cristo, en el griego es paraclesis, que significa exhortación, estímulo, o también se llega a traducir como consuelo. Entonces, está hablando más como de un estímulo, ¿no? Si hemos sido estimulados en Cristo, ¿no? Es lo que nos está diciendo. La palabra consuelo en el griego, que es esa palabra paraclesis, prácticamente es la función del paracleto. Tú dices, pues queda igual, ¿no? ¿Qué es eso de paracleto? Paracleto significa uno que viene al lado para ayudar. Eso es lo que significa el paracleto. Esta palabra la utilizó Jesús para referirse al Espíritu Santo en Juan. En Juan 14:16, cuando Jesús dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro, ¿recuerdas? Consolador es la palabra que Jesús usa, ¿no? Y está hablando de eso, el paracleto, que es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre, dice Jesús. Entonces, al ver esto, podemos darnos cuenta que sí es cierto. Si hay alguna consolación en Cristo, claro. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, ha venido con nosotros. Está con nosotros. Desde el momento en que tú crees en Jesús, ese Espíritu está en ti. Y es aquel que viene a ayudarte, el que te fortalece, el que te estimula, el que te anima, el que te exhorta, ¿me explico? Es lo que está diciendo, todos hemos experimentado eso. Entonces se refiere a la ayuda o estímulo que proviene de Cristo. El estímulo para la vida cristiana, pues es Cristo mismo. El que viene a nuestro lado para ayudarnos es Jesús, es Dios mismo a través del Espíritu Santo. Este estímulo es lo que nos hace decir, como Pablo va a decir más adelante en el capítulo 4, verso 13 de Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Recuerdas ese versículo? ¿No? Pues es ese estímulo que Dios nos da. De eso está hablando. Lo que necesitamos para poder vivir como verdaderos cristianos es Cristo. Su estímulo. Vivir en su amor, en su gracia, en su perdón. Conocerlo a Él. Decía Pérez Millós, comentarista. Él dice, el método para avivar la entrega del creyente al servicio del Señor no está en la exhortación de los pastores, ni en la rigidez de la vida, ni en las formas religiosas, sino en la presentación del Salvador y su amor personal ante los cristianos. Eso es lo que realmente nos estimula, nos lleva a adorar a Dios. Nuestro más grande estímulo es Jesús mismo. Me recuerda mucho lo que Pablo dice en 2 Corintios 5. Tal vez recuerdes este pasaje, 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo, ¿qué hace? ¿Recuerdas? Nos constriñe, nos empuja, nos aprieta, nos estimula, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos, ¿qué tienen que hacer? Morir, todos murieron. Entonces, al pensar lo que Jesús hizo por nosotros, eso nos estimula a vivir para Él. Y eso es lo que está diciendo, si hay alguna consolación en Cristo, si has vivido ese consuelo, ese estímulo, ese ánimo, esa exhortación. La carrera cristiana se corre con los ojos puestos únicamente en Jesús. Como dice Hebreos 12:2, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De eso se trata. Vivir con los ojos en Cristo, aquel que nos levanta, que nos estimula, que nos exhorta, que nos anima a seguir adelante. No importa lo que estemos viviendo, ya sea una prueba, ya sea una tentación, ya sea aunque estemos fallando, estemos en pecado, la misma gracia de Dios nos estimula a arrepentirnos, ¿verdad? A confesar nuestro pecado, a apartarnos de Él. Se trata de eso, pero eso ocurre cuando solamente nuestros ojos están puestos en Jesús. El Señor viene a nuestro lado, como vemos, para darnos poder, pero también para darnos ejemplo. Eso es lo que va a usar Pablo. La siguiente semana lo vamos a ver a continuación de la sección que estamos viendo el día de hoy, el capítulo 2, versos 5 al 11. Pone el ejemplo de Jesús. Jesús, en Juan 14 también, pero verso 6, ¿recuerdas lo que Jesús dijo? Una de sus más grandes declaraciones: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero Jesús dijo: yo soy el camino. ¿Se dan cuenta? Puesto los ojos en Jesús, corramos la carrera, como dice Hebreos, con paciencia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque Él es el camino. Ese estímulo, esa consolación, como dice aquí en Filipenses, en Cristo, se trata de eso, de fijar nuestra vista en Jesús, de seguirlo a Él. El apóstol Pedro también es aquel que escribe en su primera carta: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesús, la fuente de consuelo, viene a nuestro lado para ayudarnos en la carrera de fe. Y todos hemos experimentado eso. Es lo que dice aquí Pablo: si hay alguna consolación, ustedes lo han experimentado. Ahora, si tú no lo has experimentado, tienes que creer en Cristo. No hay otra manera, tienes que creer en Jesús para que Él pueda venir a tu lado, animarte, estimularte de esta manera. Si has creído en Él, entonces pon tus ojos en Él. Deja de poner tus ojos alrededor. Deja de poner tus ojos en ti y ponlos en Jesús. De esa manera vas a poder encontrar ese consuelo en Cristo. Lo siguiente que dice: si algún consuelo de amor, nuevamente afirmando eso. Claro, hemos sido consolados por el amor de Dios, ¿verdad? De eso está hablando, el consuelo de amor. La palabra amor es ágape, en el griego, que habla del amor de Cristo, el amor de Dios, un amor sacrificial. Se refiere al amor que hemos recibido de Dios, según Romanos capítulo 5, verso 5, ¿verdad? El amor de Dios. La esperanza que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en los corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5, 5. La Biblia enseña que Dios decidió salvar al hombre, no porque el hombre fuese o dejase de ser algo, sino por su determinación personal antes de que el hombre fuera creado, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, Dios ya había dado a su Hijo por nosotros, sin que nosotros hubiéramos hecho algo bueno o algo malo. Eso es parte del amor de Dios. ¿Por qué Dios haría eso? Con un solo fin: mostrar su amor a toda la creación. De eso se trata. Recordemos este versículo que todos conocen, Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga vida eterna. Y Juan expresa esto: de tal manera amó Dios al mundo. Juan intenta mostrar la extraordinaria dimensión del amor de Dios. Dios amó de tal manera que dio a su Hijo en expresión de su amor para salvar a los pecadores. Por lo tanto, todos los que hemos creído eso, hemos experimentado ese amor. Claro, claro, ¿ha habido algún consuelo de amor en nosotros por parte de Dios? Sí. Dios ama, porque Dios es amor, dice Primera de Juan. Dios ama, y como Dios es amor y Dios es eterno, su amor es eterno, ¿verdad? Dios ama desde la eternidad, desde antes de que ninguna acción nuestra pudiera motivar ese amor. ¿Sí se dan cuenta de eso? Es el amor del que nos está hablando. Nos ama aunque no haya nada en nosotros que pueda provocar o estimular su amor. Eso es lo que Dios nos estaba mostrando. Esa es la magnitud de su amor. Y el apóstol Juan dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es una respuesta. Y claro, hemos experimentado el consuelo de Cristo viniendo a nuestro lado, ayudándonos, fortaleciéndonos, pero también hemos experimentado su amor, ¿verdad? Su bondad. En la cruz lo mostró. Y a continuación dice, si alguna comunión del Espíritu. ¿De qué está hablando aquí? La comunión del Espíritu, pues prácticamente es lo que Cristo ha hecho, ¿no? Lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Nuestra comunión proviene del Espíritu. 1 Corintios 12, versículo 13, 1 Corintios 12, 13, lo vimos, me parece la semana pasada lo vimos, y dice, porque por un solo Espíritu, hablando del Espíritu Santo, está con E mayúscula en tu Biblia, porque por un solo Espíritu fuimos todos, hablando de los creyentes, todos, bautizados en un cuerpo. Nadie llegó al cuerpo de Cristo de otra manera. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la comunión del Espíritu. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos debe ver de un mismo Espíritu. Dejando bien claro que es el Espíritu Santo el que nos ha integrado al cuerpo de Cristo. Todos hemos experimentado esta comunión. La palabra comunión es la palabra koinonía, que significa precisamente eso, una común unión, lo que nos une en común. Precisamente es eso, hemos creído en Cristo y el Espíritu Santo al creer en Cristo nos ha unido, fuimos bautizados en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. La comunión sugiere participación y correspondencia, eso es lo que tenemos que entender. Para poder ir antes de llegar a la parte de la unidad, de la humildad, del servicio, tenemos que entender que somos un cuerpo y que tiene que haber esta unidad porque somos parte de ese cuerpo. Y tenemos que participar y tenemos que corresponder en ese cuerpo. ¿Sí se dan cuenta? Por eso lo menciona. Y por último menciona, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Realmente aquí lo pone como en dos oraciones diferentes, pero en el griego es una sola oración. Si algún afecto entrañable, y dice así, y alguna misericordia. Este afecto entrañable habla de un anhelo profundo, esa es la palabra que significa, es un anhelo profundo y personal hacia, obviamente, personas muy amadas. Y claro, hemos experimentado ese amor también de parte de Dios. Y no solo de parte de Dios, en la comunión cristiana, lo que tenemos en común cuando nos reunimos en esa comunión, aunque tú no hayas ejercido el amor de Cristo, seguramente sí lo has recibido. Creyentes que te han mostrado el amor de Jesús, y por lo cual les tienes un afecto entrañable. ¿Sí se dan cuenta de eso? Claro que también hemos experimentado esto, un afecto entrañable, por personas que se han acercado. Personas que nos han visto, que nos han simplemente saludado, ¿no? Que se preocupan, ¿no? Es eso, hemos experimentado eso. O sea, alguna misericordia, y también la misericordia, y esta palabra en el griego, la mayoría de las veces se usa hacia Dios. La misericordia que Dios ha tenido hacia el hombre. Y creo que aquí lo usa en ese sentido también. La misericordia es el sentimiento compasivo hacia los males de los otros. Es sentir precisamente la condición miserable, ¿no? De otra persona. Y eso es lo que Dios hizo. Dios ha tenido misericordia de nosotros como pecadores perdidos. Él vio nuestra condición, estábamos perdidos, ¿verdad? Estábamos muertos. Dios tuvo misericordia. Fue movido a misericordia, dice la palabra. ¿Por qué? Porque al ver nuestra condición, ¿qué hizo? Envió un sustituto. Envió a su Hijo a morir por nosotros. Todas estas cosas, estas bendiciones, las hemos conocido. Son parte de nuestra experiencia como cristianos. ¿Sí se dan cuenta de eso? Los filipenses lo habían vivido también. Todos hemos experimentado el consuelo de Cristo, el amor de Cristo, la comunión del Espíritu, el afecto entrañable y la misericordia de Dios. Al igual que los filipenses, todos nosotros también hemos experimentado estas bendiciones de Dios. Y esto Pablo lo hace como para poner una base para poder pedir lo que sigue. Dice el verso 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y este versículo creo que es muy claro que nos está hablando de esa unidad en el cuerpo. Lo menciona varias veces. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No vamos a poder sentir lo mismo, ¿no? Tener el mismo amor, sentir la misma cosa, si no hay unidad entre nosotros. Pablo era un hombre que estaba lleno de gozo, sin embargo aquí dice, completad mi gozo, ¿verdad? Como hemos visto, su gozo estaba en Cristo, pero también estaba en lo que Cristo hacía en los demás creyentes. Claro, él sentía gozo por lo que Dios estaba haciendo. El Evangelio estaba avanzando. Aún estando en la cárcel, el Evangelio cobraba vida en ese lugar, ¿verdad? Pero otra cosa que ponía gozo en el corazón de este hombre era ver a los creyentes unidos, caminando correctamente. Creo que es uno de los placeres o gozos más grandes, aunque un pastor puede tener. Ver una iglesia unida, una iglesia que está creciendo en el conocimiento de Dios, caminando en la fe, correctamente, honrando al Señor. No quiere decir que sea una iglesia perfecta. Tal vez tropezando, cayendo, pero arrepintiéndose, sabiendo lo que tienen que hacer. Pero no dividida. Eso es lo que Pablo está diciendo. Completen mi gozo. La palabra completar se refiere a llenar hasta el tope. Lo que Pablo pide es que los filipenses lo llenen hasta colmar su capacidad de gozo. Dice, saben que tengo mucho gozo, pero todavía puedo tener un poquito más. Llénenme de ese gozo. Vivan correctamente. Muestren unidad entre ustedes. Eso es lo que le está pidiendo. El gozo de Pablo se completaría si ellos atendían a las tres siguientes demandas: unidad, humildad y servicio. Aquellos que han recibido consuelo, amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable y misericordia, ahora pueden mostrar esas cosas: unidad, humildad y servicio a otros. Como una respuesta a lo que se ha recibido de gracia. ¿Sí se dan cuenta? Muy similar a lo que Pablo dice en Romanos 12, ¿no? Romanos 12, 1, después de explicar todo lo que Dios ha hecho por el hombre caído, dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis sus cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Prácticamente es lo que está diciendo aquí. Todo lo que Dios les ha dado, por todo eso, por sus misericordias, respondan correctamente, de acuerdo al culto racional, su servicio más razonable, su forma de responder a esa gracia, a esa misericordia, es presentarse ustedes mismos en sacrificio vivo, santo, agradable. Aquí lo dice en unidad, humildad y servicio. Eso es lo que está haciendo. Y cuando empieza a hablar de unidad, dice esto, sintiendo lo mismo. Lo primero es la unidad, como vemos. Como anteriormente lo había solicitado, aún en el versículo 27 del capítulo 1, ¿verdad? Lo dejó muy claro para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. Pero como te decía al principio, esta unidad ya está hablando de una unidad entre nosotros, una unidad de gracia, respondiendo a la gracia de Dios. ¿Por qué tanto énfasis en la unidad? Porque entre ellos había problemas que estaban llevando precisamente a la desunión. Realmente, esta es muy interesante, ¿no? Cuando estudias las cartas del apóstol Pablo y te das cuenta del problema que había en cada iglesia, por lo que les escribe. Con los corintios había muchos problemas de doctrina, teología, no entendían quién era Dios, lo que había hecho por ellos, ¿no? Gracias a esas cartas, tú y yo podemos entender mejor lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, en Filipenses, no hay tantos problemas doctrinales. ¿No? Sí iba a hablar de doctrina en el capítulo 2, lo que vamos a hablar la siguiente semana, pero no había como un asunto así de que estaban ignorando algún asunto de doctrina. El problema era esto, unidad, estaba perdiendo la unidad. Es lo único que prácticamente les va a reprochar. Fíjate lo que dice el capítulo 4, allá adelante, Filipenses 4, versículo 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de mismo sentir en el Señor. Parecer estas dos mujeres, pues estaban creando división. Así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, aquí nos muestra que había un problema entre estas dos mujeres, que estaba perdiendo la unidad, y prácticamente Pablo pues sabía que esto es un problema grave en la iglesia. Empieza a haber divisiones. Porque, pues, pensamos diferentes, ¿verdad? Porque pensamos que las cosas tienen que ser como me han enseñado, como yo creo que tienen que ser. Y no hay una rendición realmente a Dios. Como Pablo lo mostraba, para mí el vivir es Cristo. Por eso Pablo empieza a hablar, sintiendo lo mismo. Es lo primero que dice en la unidad, sintiendo lo mismo. Ahora te preguntaba, ¿por qué tanta unidad? ¿Por qué tanta unidad? Por lo que estamos viendo. Y la pregunta para nosotros es la misma, ¿por qué tanto énfasis en la unidad el día de hoy? Probablemente es por lo mismo, estamos perdiendo la unidad, por querer buscar lo nuestro y no lo de los demás. Y claro, tenemos que ver que Dios nos está hablando. Tenemos que poner atención. Si Dios nos está hablando de unidad es porque necesitamos estar unidos. Aquí la unidad es de un mismo sentir, como dice. La palabra sentir en griego es froneo, una palabra que se usa unas 20 veces en el Nuevo Testamento, pero de esas 20 veces se usa como 10 veces solamente en Filipenses. Froneo, que significa ejercitar la mente, como estar pensando en algo, ejercitar la mente. Por lo tanto, más que un sentimiento, es un modo de pensar lo que nos dice. Sintiendo lo mismo, está como hablando, pensando lo mismo. Pablo pide que haya la misma actitud mental en todos los creyentes, que todos pusieran la mente en una misma orientación o hacia el mismo objetivo. Esto mismo se lo pidió a los corintios. Tú recuerdas otra iglesia en la que ya había divisiones, ¿no? Por carnales, obviamente. Bueno, también esa división pues era por carnal, ¿verdad? Pero la otra era casi, ya tienen a sus seguidores, ¿no? No, pues mi gallo es Pablo, ¿no? Mi gallo es Pedro. ¿Sí te acuerdas? Y Pablo comienza diciendo, 1 Corintios 1:10, les dice esto: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, ¿qué cosa? Unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es lo que lo está diciendo aquí los filipenses también. Un sintiendo lo mismo, el froneo, ejercitando la mente, o sea, con un mismo objetivo. Pablo nuevamente apela a la unidad del propósito y disposición. Tener el mismo sentir de Cristo, tener su mente. ¿Verdad? Como lo dice también ahí en 1 Corintios 2:16, nosotros tenemos la mente de Cristo. De eso está hablando, esa mente, la de Jesús. En este capítulo 2, versículo 5 de Filipenses, él va a decir, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Verdad? Y es la mente en Cristo, como te decía, los ojos puestos en Él. Dios quiere que nuestra mente se ejercite solamente en Él. ¿De qué está llena tu mente el día de hoy? Piensa en eso. ¿De Dios? ¿De Jesús? ¿Del Evangelio? Porque así estaba la mente de Pablo. Él podía decir, para mí vivir es Cristo. Lo que hay en tu mente te va a llevar a vivir para eso. Si tu mente solamente está tu trabajo, pues para ti el vivir es trabajo, ¿no? ¿Me explico? Entonces Pablo dice, pongan su mente en lo correcto, sintiendo lo mismo. Y dice a continuación, teniendo el mismo amor. Ya hablamos de ese amor, el amor de Dios. El mismo amor que hay en Jesús. Pablo pide que el amor que manifestamos a los demás sea de la misma calidad del amor de Jesús. ¿Recuerdas cómo habíamos que nos había amado? Sin que hubiera algo bueno en nosotros. Si ni siquiera hubiésemos hecho algo bueno o algo malo, Dios ya nos había amado. Esa clase de amor es la que nos está pidiendo aquí. Es la primera palabra, ágape. El problema surge cuando amamos de una manera diferente, como estamos acostumbrados. Te amo si tú me amas, ¿verdad? Te amo si tú haces lo que yo te digo. Eso es egoísmo. El verdadero amor al que se refiere Pablo es un amor de entrega buscando el bien del otro antes del nuestro. De eso está hablando todo este pasaje de Filipenses. Pablo también le dijo a los corintios, 1 Corintios 10, verso 24. 1 Corintios 10, 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ese es el tipo de amor. Jesús, ¿tú crees que en la cruz está buscando su propio bien? Eso es lo que está diciendo. Teniendo el mismo amor. Esa unidad en el amor. No solo en la mente. Una unidad en el corazón, ¿se dan cuenta? Que cada persona que venga aquí, que no ha creído en Jesús, que no lo ha conocido, pueda ver a Jesús en cada uno de nosotros y pueda ver lo mismo. Tanto en pensamiento como en corazón. El amor que nos muestra aquí Es ese ágape de Dios. Y el ágape no es un simple afecto sentimental, sino un servicio sacrificial. Es dar tu vida. Estar dispuesto a eso. No, es que a mí no me gusta que me humillen. Ese es tu problema. Exactamente, ese es tu problema. Porque lo que sigue va a ser la humildad, ¿verdad? Y a veces, como no queremos humillarnos, Dios en su amor y su gracia, ¿qué hace? Nos humilla. Y de eso se trata. En esta clase de amor, el amor de Cristo, piensa en eso. Cuando tú y yo mostramos ese amor, ejercitamos este amor, todas las disensiones, las discordias, desaparecen. Porque nadie estará buscando sus derechos, sino el bienestar del otro. Solo con ese tipo de amor habrá restauración y armonía en la iglesia. Es necesario este amor. ¿Por qué hay división en la iglesia? ¿Por qué no hay unidad? Porque no hay amor. Porque no hay el mismo pensamiento. A continuación dice esto. Unánimes. Es muy claro, ¿no? Unánimes. Unidad. Me gusta esta palabra en el original porque literalmente quiere decir una misma alma. Es lo que está diciendo. Unánimes, con una misma alma. Ya habló de la mente, habló del corazón, ahora habla del alma. Se refiere a las almas que laten juntas en sintonía de Cristo. Unas con otras. Orientadas por los mismos objetivos y las mismas motivaciones. Este deseo es que podamos estar en armonía precisamente. Estar unánime significa vivir en armonía con los demás creyentes. ¿Alguna vez has ido a algún concierto sinfónico, una orquesta, algo así? ¿No? Es hermoso y es increíble escuchar tantos instrumentos, ¿verdad? Sonando en armonía y no solo en armonía, en la tonalidad, el volumen correcto, el compás, el tiempo. O sea, es arte, ¿no? Que tantas personas juntas puedan encontrar eso, ¿verdad? Y eso es más o menos lo que está diciendo aquí, esa armonía la que Dios busca en su iglesia. Que todos estemos en armonía. Que toda la gente que pueda vernos como iglesia pueda decir, ¡wow! O sea, detrás de todos hay un director de orquesta, que es Dios, dirigiéndolos. Y eso es increíble. ¿Verdad? Que tú y yo podamos estar en el mismo tono, en el mismo compás, sonando igual, en la misma tonalidad. Es horrible escuchar un grupo, ya no vayamos a una orquesta, un grupo que de repente desafina, ¿va? O que de repente alguien ya tocó otra, entonces dices, ¡ay! Soy yo raro, ¿verdad? Pues eso pasa lo mismo en la iglesia. Anunciamos a Cristo, predicamos de su amor, hablamos de su gracia, de su bondad, de su perdón, pero de repente alguien por ahí no quiere perdonar, ¿no? O alguien ya vio feo a otra persona y ya se sintió esa persona y ya no le habla y ya se molestó y dices, oye, como que algo no está en armonía aquí. ¿Sí lo ven? Y está diciendo unánimes. Una misma alma. No vamos a encontrar eso más que en Cristo. ¿Verdad? Él es el quien dirige esta orquesta, su iglesia. Él es la cabeza del cuerpo. Por último, hablando de la unidad, dice esto, sintiendo una misma cosa. Prácticamente es lo que dijo al principio, sintiendo lo mismo. Pero aquí dice una misma cosa. ¿Cuál es esa cosa? Creo que Pablo lo dice en Colosenses 3, versículo 2. Colosenses 3, 2. Poner la mira en las cosas de arriba. La palabra mira es froneo. Poner la mente. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Prácticamente está hablando de eso. Sintiendo lo mismo, froneo, poniendo la mente, ejercitando tu mente en las cosas de arriba, no en las de aquí. Jesús habló mucho de eso también. Jesús dijo, no se hagan tesoros aquí en la tierra. ¿Hagan tesoros dónde? En los cielos. Y para hacer eso tiene que estar tu mente allá arriba, no aquí abajo. ¿Realmente somos ciudadanos del cielo? Vimos la semana pasada eso, ¿verdad? Más adelante lo va a decir. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué no te comportas como un ciudadano del cielo? ¿Por qué tu mente está aquí en la tierra? ¿Por qué no está en Cristo? ¿Por qué no está en el Señor? Pablo dice, pon tu mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde Jesús está sentado en su trono. Está a la diestra, gobernando. Él tiene el control. Podemos descansar en eso, podemos confiar en eso. Unánimes. Algo importante. Entre nosotros tiene que haber esa unidad. ¿Cómo pasamos a tener esa unidad? Lo que sigue. Siendo humildes. Verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si has notado que es importante meditar la palabra y no solo meditarla, memorizarla, de repente dices, ¿pero qué versículo memorizo? Te animo a que memorices este versículo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Un versículo importante, subrayalo en tu Biblia, ¿no? Bien importante. Eso nos está hablando de humildad. Es uno de los versículos que mejor describe lo que es la humildad. Y comienza diciendo lo que no es. Nada hagáis por contienda, ¿no? Comienza con lo que debemos de evitar. Y lo primero es la contienda, que también nos habla de rivalidad. A nuestra carne le encanta contender, porque siempre quiere tener la razón. Y no solo eso, quiere que los demás lo reconozcan. ¿Verdad? ¿Sí te ha pasado? No, a mí no, a los demás sí. Pues qué humildad. Es obra, es una obra de la carne. Es parte de nuestra naturaleza caída. Es parte de lo que hemos heredado de Adán. Es parte de nuestro pecado mayor. Satanás cayó por eso. Fue orgulloso, vanaglorioso, no se quiso humillar. Quiso ser igual que Dios. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Cayó. Adán y Eva lo mismo. Eso es parte de nuestra naturaleza caída. Y tenemos que empezarlo a ver así. Porque si no, no vamos a llegar al otro lado, que es la humildad. Vivir correctamente. La contienda es una obra de la carne. Déjame leerlo en Gálatas, como lo estudiamos. Gálatas 5, versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, eso es lo que hemos heredado. Y se manifiesta, o sea, tú lo puedes ver. Si no lo estás viendo, sinceramente es porque no estás abriendo tus ojos. Porque tu corazón está muy duro. Pero esto nos pasa a todos. Todos tenemos esta tendencia. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, ¿se dan cuenta? Disensiones, divisiones, herejías. La palabra herejía habla de partidos, tomar partidos, hacer grupos, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etcétera, etcétera. Entonces se refiere a eso. Ahí está la palabra contienda que usa Pablo. Es la misma en el griego. Es una obra de la carne. Por eso dice, no hagáis nada por contienda. Nada hagáis por contienda. En tu mente no tiene que haber esto. Al contrario. La contienda es la actividad que se ejerce con espíritu partidario. Sin darte cuenta, ya estás formando partidos. Esa intención, esa acción, lo que busca es arrastrar a otros a formar un grupo oponente, que se opone al resto. No podemos vivir como iglesia de esa manera. No es lo justo, no es lo correcto. Y no es lo justo, no solo para nosotros, para Dios, quien nos ha comprado, quien dio su cuerpo para nosotros, por nosotros, perdón. El cuerpo de Cristo, una vez y para siempre, fue golpeado ¿verdad? Fue partido. No tenemos que partirlo nosotros nuevamente. Tenemos que buscar esa unidad. Con la contienda se hace todo lo contrario. Está buscando división. Muchas veces el problema es que esta actividad, el ser contencioso, puede aparentar piedad. Porque muchos van con esa bandera, ¿no? Mostrando piedad, pero en su corazón hay contienda. Y lo puedes ver, ¿cómo puedo darme cuenta por el resultado? Realmente cuando ves su intención, está negando la piedad. Y es fácil darnos cuenta, hey, esa persona no es sincera. O sea, viene, ahora sé que viene con la bandera de piedad, pero no está buscando eso. Tenemos que ser sabios a quien estamos escuchando. Una persona que inmediatamente empieza a hablar mal de alguien, y aunque se quiera ver muy piadoso, está pecando, ¿verdad? Si realmente hay algo malo, ¿cómo lo tiene que hacer? La Biblia lo enseña en Mateo. Ve con él, ve con esa persona, con testigos, y díselo. No dice, ve y díselo a todos a sus espaldas, ¿verdad? Para que vean que él está mal. No, lo que quiere es que vean que tú estás bien, según esto, ¿no? Entonces tenemos que ser sabios con eso. ¿Cómo se acaban los chismes? No diciéndolos, no escuchándolos. ¿Sí se dan cuenta? Porque muchos, bueno, dime, yo no voy a decir nada. No, mejor dile, sabes que no quiero escuchar nada. Si vas a hablar de esa persona, vamos a llamarla para que hablemos bien, ¿no? Si tienes algo contra ella, vamos a arreglarlo. Evita eso. Por tu bien, por el bien de la iglesia, por la unidad del cuerpo. Eso es ser contencioso. A lo mejor dices, no, pero yo nada más escuché, sí, pero ya participaste. Ya estás involucrado. ¿Verdad? Entonces hay que ser sabios. Quienes generan divisiones en la iglesia, divisiones entre hermanos, prácticamente está luchando contra la unidad del Espíritu. Y por tanto está luchando contra Dios. No es otra cosa más que eso. La contienda no debe tener lugar dentro de la iglesia de Cristo. No debe. No le hagamos lugar. Y también dice esto, nada hagáis por vanagloria, ¿no? Otro problema que detiene la humildad es la vanagloria. El vanaglorioso siempre piensa que tiene la razón y espera que otros estén de acuerdo con él. Es así como se genera la contienda prácticamente, ¿verdad? La vanagloria es no reconocer al que es digno de toda la gloria. Prácticamente la vanagloria, porque la palabra es literalmente significa eso, una gloria vana, vacía, ¿no? Que no sirve. Y la vanagloria es robarle a Dios lo que le pertenece a Él, así de sencillo. La gloria es para Dios. Aún lo que logramos nosotros es para Dios, para su gloria, ¿verdad? Es lo que aprendimos de Jesús. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, lo dice de esta manera. 1 de Pedro 4, 11, dice la segunda parte del versículo, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Hablando de Dios, dice, a quien pertenece, ¿qué cosa? ¿Sí lo estás leyendo? A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Sabes lo que significa amén? ¿Estás de acuerdo? Así sea. Y tú y yo estamos de acuerdo que la gloria le pertenece solo a Dios. ¿Por qué buscamos una gloria vana que no nos pertenece? Eso significa la vanagloria. Salgamos de nuestra religión, de esta religiosidad. Salgamos de decir amén, amén, porque así decimos. O sea, entendamos lo que estamos diciendo. La gloria le pertenece a Dios, por lo tanto, yo no puedo robarle nada a Dios. Yo no tengo por qué buscar una gloria para mí. Eso es una vanagloria. Si estamos diciendo amén, estamos de acuerdo en que la gloria le pertenece a Él, por lo tanto, yo nunca más voy a caminar de esa manera. Nada hagáis por vanagloria. La ambición personal y la vanagloria siempre van juntas. Este mundo nos hace eso. Este mundo se trata de eso. Cada día nos lleva más a eso. A buscar lo nuestro propio. No lo de los demás, como decía adelante. Todo lo contrario. Este mundo, ¿no te das cuenta cómo nos está llevando a ser cada vez más egoístas? Cada vez más egoístas, más insensibles. Todo lo contrario a lo que Cristo hizo. Claro, estamos combatiendo, ¿verdad? Por la fe del Evangelio. Sí, no estoy diciendo que es algo fácil, pero sí es algo importante y necesario para nosotros como iglesia. Necesitamos aprender a morir, a dejar de buscar lo nuestro, esa gloria vacía, vana, la ambición personal. Como te decía, la vanagloria siempre van juntas. Es el deseo íntimo de hacer todo con el propósito de ser vistos y alabados por los demás. Todos buscamos también ese reconocimiento. Todos queremos que la gente nos reconozca. Aún en Cristo. Que reconozcan nuestra piedad, ¿no? Buscamos que reconozcan que somos bien humildes. La vanagloria simplemente es buscar la alabanza de los hombres y no la de Dios. No está mal el buscar una gloria. No está mal. Lo que está mal es eso, buscar la alabanza de los hombres, no la de Dios. Si buscas la alabanza de Dios, la gloria va a ser para Él, no para ti. ¿Verdad? Cuando buscamos la gloria de Dios, todo reconocimiento, tanto de hombres como de Dios, le dará gloria a Dios. De eso se trata. Lo demás es vano, es vacío. Y no nos permite avanzar en el camino que Cristo trazó de humildad. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien, ¿no? Poniendo por encima eso, antes bien, ¿con qué cosa? Humildad. O sea, haz todo con humildad. Nada hagas por contienda o vanagloria. Antes bien, con humildad, o sea, todo lo hazlo con humildad. Una de las principales virtudes cristianas y la clara manifestación de la vida nueva en una persona es esto, la humildad. La humildad. La humildad se opone completamente a la naturaleza caída del hombre. Nuestra naturaleza caída se centra en la exaltación del yo. Nos hace egoístas y arrogantes, lo que prácticamente nos impide entregarnos hacia los demás y servir a Dios. Necesitamos encontrar eso, la humildad. La humildad nace cuando el yo ha sido destronado. Cuando en el trono de tu vida ya no estás tú. En su lugar está Cristo. Cuando aceptamos su señorío. Por eso decimos que Él es nuestro Señor, ¿verdad? El Señor Jesús representa eso. Él es mi amo. Lo que estamos diciendo, Él es el amo. Yo soy el esclavo. Él está en el trono, no yo. ¿Sí lo ven? Y Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. De eso está hablando. En ese trono, en ese lugar de honor, solo está Jesús. Solo está Dios. Yo no estoy ahí. Cuando empieza a verlo de esa manera, empieza a entender la humildad y empieza a vivir en humildad. Decía el pastor Warren Wiersbe, la humildad no es pensar mal de uno mismo, es no pensar en uno mismo. ¿Recuerdas lo que Pablo dijo? Sintiendo lo mismo, pensando lo mismo. Piensa en Jesús, piensa en Cristo. Porque si tú lo estás pensando en ti, imagínate que todos estemos pensando en nosotros mismos. Muchas veces sucede eso. Por eso no hay unidad, no somos humildes. Y chocamos, y chocamos, y chocamos, y chocamos, y chocamos. Ten la misma mente, pon tu mente en Jesús. La humildad es necesaria para ser un instrumento útil en las manos de Dios. ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres eso? ¿Quieres ser usado por Dios? Necesitas andar en la humildad. Es la única manera en que podemos agradar y servir a Dios correctamente, siendo humildes. Los sacrificios, dice el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, ¿recuerdas? Y dice a continuación, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que Dios usa. Hombres, mujeres, humildes de corazón. Isaías 66, versículo 2, también nos dice así. Dios dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Esa es la humildad. Miraré a esa persona. Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. Y da gracia ¿a quién? A los humildes. ¿Quieres caminar con Dios? ¿En serio estás buscando eso? Ahí está la clave. La humildad. Acompáñame a Mateo, capítulo 11, por favor. Aquí en Mateo 11, Jesús nos da la clave para hallar descanso para nuestras almas. Y quiero que notes que eso incluye la humildad. Mateo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Recuerdas ese pasaje? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Así te sientes hoy? Pon atención, dice, y yo os haré descansar. Dice, sí, Señor, eso es lo que estoy buscando. Estoy harto, ya no puedo. Dame descanso. Lo que no sabemos es de qué manera. Dios quiere hacernos descansar de nosotros mismos. Porque muchas veces venimos así cargados, cansados. Por tanto yo en nuestra vida. Por tanto egoísmo en nuestra vida. Yo los haré descansar. Fíjate lo que dice el verso 29, aquí lo explica. Llevad mi yugo sobre vosotros. Lleven mi yugo. La palabra yugo habla de ese instrumento que usaban antes para arar la tierra. Los animales se les ponía un yugo para ir caminando juntos. Era la manera en que podían ir avanzando juntos. Una madera que se les ponía para que no fuera uno más rápido que el otro. Que fueran al mismo tiempo y el mismo peso y el mismo trabajo los dos. Y Jesús dice, llevad mi yugo sobre ustedes. ¿Y cuál es el yugo de Cristo? ¿A qué se refiere? Su humildad, su amor, prácticamente está diciendo eso. Caminen a mi lado. Aprendan de mí. Fíjate lo que dice. Aprended de mí, que soy manso y qué cosa. Y humilde de corazón. Es la única vez que Jesús dice, aprendan esto de mí. Hay muchas cosas que aprender de Jesús, es cierto, ¿verdad? Pero ya que Jesús diga, aprendan esto. Y solo mencionó dos cosas, mansedumbre y humildad. ¿Dónde encontramos eso? En Jesús. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. ¿De qué? De corazón. ¿Y qué cosa va a pasar? Y hallaréis descansos para vuestras almas. Ahí está el descanso. Jesús dijo, vengan a mí, los que están cargados, trabajados, y yo les haré descansar. Pero tienen que hacer esto para llevar ese descanso. Nos encanta verlo bien romántico. Ay, sí, voy a Jesús y me voy a hacer descansar. Sí, pero tiene que haber un proceso, y ese es el proceso. Ponte su yugo, vive de acuerdo a su amor, a su perdón, a su gracia. O sea, muere a ti y hallarás descanso. Vas a aprender qué es lo que es mansedumbre y humildad. ¿Sí se dan cuenta? Y vas a hallar descanso. Muchas veces así llegamos, así yo llegué a Jesús. Cuando Jesús mostró mi condición y entendí lo pecador que era, yo estaba cansado, estaba trabajado, llegué a Jesús y dije, Señor, no tengo a dónde ir, no tengo qué hacer, solo puedo descansar en ti, confiar en ti. Y aprendí eso. Y Dios empezó a mostrar todo lo que era mi corazón, todo lo egoísta que había sido. Y terminé aborreciendo eso, dije, ya no quiero más eso, eso es lo que precisamente me ha cargado tanto. Empecé a vivir ese descanso que Dios puede darte. Dice Él, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Créemelo, es más fácil y más ligero morir al yo que seguir sosteniendo ese yo. Es más fácil y más ligero ser manso y humilde que ser arrogante y orgulloso. Jesús lo dice. Jesús lo dice y eso es suficiente para nosotros. La humildad va ligada a la mansedumbre, ¿te das cuenta? Porque exige una sumisión incondicional a Dios. Ahí es donde vas a encontrar ese descanso. Regresemos a Filipenses. Antes bien con humildad, dice, ¿verdad? Otro pasaje paralelo a este es Romanos 12, verso 3, Romanos 12, 3, donde el apóstol Pablo también nos dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, y es interesante porque en el contexto de Romanos 12, va a empezar a hablar de los dones del Espíritu, y habla del cuerpo. Va a hablar de esa unidad de lo que somos ahora en Cristo. Y dice, a cada cual que está entre vosotros como creyentes, dice el texto, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿De qué está hablando? De humildad. No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y ese es el problema. Que tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos. No aquí dice que nos tiremos al piso tampoco. Eso también es pecado. Y es orgullo. Es una falsa humildad. Ten cuidado. Dice, no tenga más alto concepto de sí. O sea, que sí tiene que haber un cierto concepto de lo que somos. El que debemos de tener. Pero eso lo vamos a encontrar en Cristo. Entendiendo quiénes somos como hijos de Dios. Sino que piense de sí con cordura. Ese es el problema. No pensamos de nosotros mismos con cordura. Nos imaginamos que somos más de lo que somos. Ese es el error. Dice que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos ha dado fe, ¿verdad? Para creer en Él, para creer lo que está escrito, para creer lo que nos está diciendo. Dejar a un lado la contienda, la vanagloria y más bien vivir en humildad. Dice a continuación, estimando cada uno, a los demás como superiores a Él mismo. Muy parecido a lo que dice Romanos, ¿verdad? Romanos dice que no tengamos más alto concepto de sí que el que deba tener, pero aquí dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es otra forma en la que te va a ayudar a ser humilde. Ya hay dos tips, ¿verdad?, para ser humilde. No tengas un concepto más alto de que le debes de tener de ti, pero también empieza a ver a los demás como superiores a ti mismo. Esas dos cosas te van a ayudar a buscar esa humildad. ¿Qué significa esto? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Algo importante, no es que todos sean superiores, no tenemos que reconocer, pero así es como el humilde lo considera, como superiores. ¿Sí? Tenemos que empezar a ver a la gente como superior a nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? La manera en que vamos a lograr ver a los demás como superiores es considerando que cada persona que está a nuestro alrededor es mejor que yo en alguna otra cosa. ¿Sí? Porque siempre nos gusta exaltarnos y ver en qué le ganamos a la otra persona. No, la otra persona puede ser, no sé, un buen estudiante, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el fútbol y yo le gano en fútbol. Soy superior a él. ¿Me explico? Nuestra persona sabe mucho de ingeniería, ¿no? No, pero yo sé de cocina, entonces yo le gano a él, ¿no? O sea, siempre buscamos algo en que somos superiores. ¿Sí se dan cuenta? Tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que ver las virtudes de la otra persona. Reconocer que la otra persona es mejor que yo en otras cosas. Poder destacar sus virtudes y no sus defectos. Eso es lo que está diciendo. Lo contrario es considerar sus defectos buscando algo que nos haga mejores que ellos. Y entonces verlos como inferiores a nosotros mismos. Eso es lo que nuestra naturaleza caída hace, inmediatamente. Encontramos a alguien o conocemos a alguien que definitivamente no tiene ciertas aptitudes, es mejor que no sea cierta área, buscamos en qué cosa falla para poder sentirnos mejor que él. ¿Sí me explico? Tenemos que hacer lo contrario. Totalmente lo contrario. Todas las personas son mejores que nosotros en alguna cosa, sin duda. ¿Verdad? Y es lo que tenemos que enfocarnos. Así es como vamos a empezar a verlos superiores. Y vamos a empezar a considerarlos con respeto. Vamos a verlos de una forma diferente. Estimar a los demás como superiores impedirá el juicio despectivo que comúnmente hacemos de los demás para enorgullecernos, para buscar una gloria personal. Decía el pastor David Guzik también, dice, si yo te considero a ti como superior a mí, y tú me consideras a mí por encima de ti, entonces una cosa maravillosa sucede. Tenemos una comunidad en la cual todos se respetan, y en donde a nadie se le falta el respeto. ¿Lo crees? Es lógico. Es lógico. No gracias a viendo los defectos como para... Porque ya cuando ves un defecto, entonces ya puedes tratar a esa persona mal. Ay, yo te gano, ¿no? ¿Tú quién eres para enseñarme? O X, ¿me explico? Pero cuando empiezas a ver, ¿no?, las virtudes que hay, empiezas a reconocer, empiezas a respetarlo. Y eso va a suceder con todos. Entonces va a haber, como dice el pastor Guzik, una comunidad en la cual todos se respeten. Donde haya una unidad sincera. Después de hablar de la unidad y la humildad, nos lleva al servicio, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio. Con esto Pablo no pide un desinterés por las cosas personales, sino una preferencia por el interés ajeno, es lo que está diciendo. No mires lo tuyo propio. Lo mismo, pon tu mente en Cristo. Empieza a ver a los demás. Deja de verte a ti. Ese es el problema más grave del hombre. El egoísmo. Estamos muy enfocados en nosotros. En nuestras ambiciones personales, como te decía hace rato. Y Pablo dice, hey, ya deja de mirarte. ¿Cuántas horas pasas al día viéndote en un espejo? No me lo digas, nada más considéralo. No mirando cada uno por lo suyo propio. Digo, no está mal que no te arregles, o sea, no está mal que te arregles, que te hagas un espejo y te arregles, pero ya si te la pasas media hora en un espejo, una hora en un espejo, eso sí como, oye, como que algo está raro. ¿Me explico? Ahora sí que qué lindo soy, qué bonito soy, ¿no? Como me quiero. Pero ese es el grave problema. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso crea unidad entre nosotros. Ver por la necesidad de los demás. Ya no vivir para... O sea, créemelo, eso es lo mejor que nos puede pasar. Dejar de vivir para nosotros. Vivir para los demás, vivir para Cristo. Claro, eso es vivir para Cristo, vivir para los demás, porque es lo que Él hizo. Eso es lo mejor, eso es lo que nos va a ayudar. El servicio. Un servicio obviamente sacrificial, un servicio que no está pidiendo algo a cambio, simplemente busca eso, servir a los demás. Desenfocarse, dejar de hacer algo y ocuparse de otra cosa. Eso es lo que está diciendo aquí. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual. O sea, no estando en las dos cosas, me miro pero también ayudo porque entonces no lo estás haciendo de corazón. Simplemente es, habla de una abnegación. Negarte a ti mismo, ¿verdad? Es lo que dijo Jesús. El que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, este es el camino. Tienes que negarte, o sea, no hay otro camino. O sea, ya el puente que Jesús trazó, o sea, ya hubo un puente, ¿me explico? Ya no puedes poner otro puente encima. ¿Y cómo me brinco eso de negarme a mí mismo? No, ese es el camino. Ese es el puente. Négate a ti mismo, toma tu cruz. Sigue a Jesús. Seguir sus pisadas. Ver por los demás. Déjame citar nuevamente al pastor Guzik. Dice, mientras ponemos de lado nuestras ambiciones, dice él, ambiciones egoístas, nuestra vanagloria y nuestras tendencias de pensar que somos superiores y que somos los únicos, entonces, cuando ponemos de lado todo eso, entonces, naturalmente, tendremos una mayor preocupación por los intereses y necesidades de los demás. Por eso te decías, son dos cosas que no puedes hacerlas al mismo tiempo. Cuando empiezas a hacer un lado tu propio interés, a negarte a ti mismo, tu mente va a estar puesto en los demás. Inmediatamente va a pasar eso. Vas a dejar de ver, de verte a ti. Prácticamente ese es el problema de nosotros. Estamos muy enfocados en nosotros. Y llegamos a enfocarnos tanto en nosotros, que eso nos lleva, increíblemente, nos lleva a la depresión. Nos lleva a la frustración. Nos lleva a vivir afanados. Nos lleva a vivir así, cansados, trabajados, como dijo Jesús. Y Jesús dice, vengan a mí, lleven mi yugo, ¿verdad? Aprendan que soy más humilde de corazón y yo les daré descanso. O sea, dejen de estar enfocados en ustedes. Empiecen a vivir para otros. Eso es lo que los va a ayudar a salir de ahí. Claramente es eso. Todo este pasaje nos anima. Pablo puso una base, ¿verdad? Todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Consuelo en Cristo, la ayuda de Jesús, el poder de Dios, su fortaleza, su ánimo, su estímulo, el amor de Jesús, entender su gracia, su perdón, su misericordia, el afecto que Él tiene hacia nosotros, que podemos expresar hacia los demás. Todo eso tiene que movernos a vivir correctamente en una unidad, un cuerpo, unidos, aquí, como iglesia, unidos, con un mismo pensamiento, una misma mente, un mismo corazón, una misma alma, buscando siempre humildad, siendo humildes, dejando a un lado la contienda, la vanagloria, eso es lo que estorba la humildad, siendo humildes, recordando lo que Jesús nos enseña. Aprende de mí que soy manso y humilde. Y por último, sirviendo a los demás. Dejar de ver por nuestro propio interés y empezar a ver por el interés de los demás. Créemelo, eso nos va a ayudar. Vamos a estar más unidos. Y eso es lo que Jesús quiere. La siguiente semana, Pablo va a poner el ejemplo supremo de eso, de esta humildad. Jesús mismo. Pero el día de hoy creo que es suficiente con lo que Dios nos está hablando. Para meditar, para considerar, para orar, para pedirle a Dios. Si realmente quieres caminar con Cristo, quieres vivir como cristiano real, que es lo que necesitamos como iglesia, es necesario este camino, es necesario considerar lo que vimos el día de hoy. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, muchas gracias por tu misericordia y lo que veíamos, Señor, todo lo que tú nos has dado en Cristo, esa ayuda que tu Espíritu Santo provee a nosotros, Señor. Tu amor derramado en esa cruz. El afecto entrañable y la misericordia, Señor, que has tenido para con nosotros. Todas esas cosas, Señor, son las que mueven nuestro corazón. Como Pablo decía, tu amor es el que nos empuja a morir para ti, Señor. Y de esa manera vamos a poder caminar en unidad, en humildad y en servicio, Señor. Señor, como iglesia, sabemos que es algo necesario. Señor, trae arrepentimiento si no estamos caminando así. Cada uno de nosotros trae arrepentimiento, muéstranos en qué, Señor, estamos fallando. Si es en la unidad, Señor, muéstranos. Si hemos sido egoístas al grado de no poder tener unidad con la iglesia, ayúdanos a arrepentirnos, Señor. Ayúdanos a ser humildes, dejando a un lado la contienda y la vanagloria. Si hemos estado buscando lo nuestro, Señor, al grado de buscar esa vanagloria, Señor, trae arrepentimiento. Ayúdanos a ver a los demás, Señor, como superiores a nosotros mismos. Ayúdanos a servir en el cuerpo, Señor, a servir a tu iglesia, dejar de ver por lo nuestro y empezar a ver por lo de los demás, Señor, eso es lo que nos va a ayudar. Muchos de los que estamos aquí necesitamos eso. Es la medicina, Señor, para nuestra alma. Estar desenfocados en nosotros y poner nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Déjanos experimentar esa gracia tuya. Y poder vivir, Señor, como tu iglesia. Gracias, Padre, por este pasaje. Gracias por hablar en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a meditar en esto durante esos días, durante la semana, no olvidar lo que nos has hablado el día de hoy, Señor, estar meditando y sobre todo, Señor, obedeciendo a lo que tú nos hablaste, Señor. Es lo que te pedimos, Padre, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.